Yo quería hablar de algunas cuestiones que transcurrieron la semana pasada y que tal vez quedaron un poco, bueno, ocultas, como es natural, por la agitación electoral. Sí, muchos de ustedes estuvieron en la inauguración de Canal 5, como le decimos todos familiarmente, TNU a veces, que inauguró un estudio, unas instalaciones, un edificio digno de acuerdo con los tiempos y las necesidades. Eso naturalmente no es todo, pero es muy importante, es un lugar de trabajo para todo lo que hace el canal, con algunas renovaciones interesantes como, supongo que habrán visto algunos, el estudio que da a la calle, es decir, un estudio en que la gente puede ver cómo se hace televisión, porque es todo de vidrio, es como un cubo de vidrio que se asoma a la calle, y que además la gente que se pone a mirar sale por la televisión, y sale el paisaje urbano, el tránsito, el carrito de chorizos que está enfrente. Yo creo que hay un tema filosófico ahí, de hacerte una televisión transparente, una televisión participativa. Sin duda, lo que importa, en definitiva, de la televisión no es tanto las instalaciones, sino lo que se ve en la pantalla. Se está renovando lo que se ve en la pantalla, se está cambiando, y yo digo sin espíritu de competencia con los canales privados, sino de complementación, porque los imperativos son distintos. Algunos son similares, uno tiene que educar, entretener, informar, naturalmente, informar de la mejor manera, pero en el canal privado el rating es más importante o tiene otro peso, cuando en el canal público hay que mirar las cosas a más largo plazo. No el rating de mañana, sino de repente ir formando el rating del futuro. Y lo que importa más es el servicio que se le da al ciudadano. Y el servicio principal es la buena información, el buen contenido. Y bueno, quiere decir diverso, no quiere decir tampoco un solo contenido dominante. Comenté la inauguración de un local para los juzgados y fiscalías especializados en narcotráfico y lavado de activos. Esto es un tema importante. Era importante y se hizo en la última rendición de cuentas la creación de dos juzgados más y de dos fiscalías más. Nos parece esencial que ahí el juzgado y la fiscalía actúen como una célula, manteniendo cada cual su independencia, naturalmente, porque los roles son distintos. El juzgado depende del Poder Judicial, que es absolutamente independiente, y la fiscalía del Poder Ejecutivo como representante del Estado frente a estos casos. Naturalmente requieren especialización, porque se trata de delitos de naturaleza generalmente global, de generalmente internacional, requieren relación con otros países, requieren una muy alta seguridad, requieren conocimientos técnicos especiales, asesoramiento especial, por lo cual queríamos instalar esta sede en la que van a estar juzgados y fiscalías. Forma parte de una cuestión mucho más grande, forma parte de una política de seguridad. No es que toda inseguridad, todo problema se deba a drogas y al lavado de activos, pero sin duda tienen una influencia importante y sobre todo componen un conjunto que tiende a la seguridad. Tanto la justicia como la seguridad son derechos humanos. Yo creo que es lo más fuerte que uno puede decir y que pocas palabras bastan. Inauguramos esta semana dos usinas culturales. Las usinas culturales son locales en que hay disponibles elementos para fabricar cultura, para hacer cultura, sobre todo en este caso de las usinas culturales que estamos inaugurando, audio y video, es decir, audiovisual, cine y música, en una palabra. Instrumentos musicales y la edición de audio, de grabación, instrumentos para hacer videos, y la edición de video. Tienen un atractivo importante sobre los jóvenes y a veces también sobre gente de otras edades, cosa que nos parece muy bien, nos parece bien que se encuentren distintas generaciones. Son casos distintos. En 33 se junta con una casa donde hay varios emprendimientos culturales, un centro MEC y una escuela de funcionarios de la intendencia de 33, que es en este momento, si yo no me equivoco, la única intendencia que tiene una escuela especial para sus funcionarios. Es una buena idea, porque capacita a los funcionarios públicos locales. Y en el cerro, en las instalaciones, dentro de la sede del programa APEX, Programa Universitario de Extensión, con mucha tradición, con mucho arraigo en la sociedad, que empezó siendo fundamentalmente de atención a la salud, porque sale de la Facultad de Medicina, pero después empieza a incorporar muchos elementos culturales, de integración social, y este es como uno más, era muy adecuado que nos juntáramos en ese ambiente. Hay otras inauguraciones previstas, probablemente una usina móvil, es decir, los estudios puestos en ómnibus para visitar, para pasar por aquellas poblaciones en las que no se puede, en este momento y con los recursos que tenemos, instalar algo en forma permanente. Forman como una red con los centros MEC. Los centros MEC son más chiquitos, actúan como una capilaridad mayor, como receptores, y estos son más grandes, actúan como centros de producción. Ya tenemos algunos videos, algunos discos producidos en las que ya están funcionando. Están funcionando ya hace algún tiempo en Salto, que está en la casa que fue de Enrique Morín, la que le dicen La Casona, y en Casa Valle, en Montevideo, junto con el CEDEL. Y lo otro que quería transmitir tiene que ver con otra faceta completamente distinta de las actividades de este ministerio, que es diverso, que es la ciencia y la tecnología y la innovación, que es que estamos avanzando fuertemente en la aprobación del Plan Estratégico de Ciencia, Tecnología e Innovación. Sin duda, cuando uno empieza a hacer un plan, el plan ya empieza a influir sobre la realidad antes de que esté firmado, terminado y escrito, porque uno empieza a pensar y organizarse de acuerdo a eso. En realidad, responden al plan actividades que ya hemos hecho, como el asociarnos a toda la bibliografía internacional, lo que llamamos el portal Timbó, por el que todos los centros de investigación, todas las universidades, todas las instituciones superiores pueden acceder a toda la bibliografía científica, que es muy cara. La gente que dice que Internet es democratizador del conocimiento no sabe a veces que no de todo. Las publicaciones especializadas tienen en general claves y para acceder a ellas es necesario estar suscrito o poner el número de la tarjeta de crédito directamente. El país hizo una buena negociación porque la ANI, en nombre del Gabinete Ministerial de Innovación, negoció con distintas editoriales y está comprando todo lo que compraban antes las universidades por separado y más por un total menor, que tampoco es poca plata, es $1.5 millones aproximadamente por año. También van en el sentido del plan los programas que tienen que ver con los recursos humanos. Ellos son el Sistema Nacional de Investigadores y el Sistema Nacional de Becas, que atienden a cosas distintas. Claro, el de investigadores es el investigador maduro, al que está en la plenitud de su carrera, y el de becas, al que se está formando, como su nombre indica. Y otro grupo son los programas de proyectos. Hay un fondo para las ciencias básicas, que es el que se llama Fondo Clemente Estable, y un fondo para la investigación aplicada, que va a tener este año su primer llamado, que es el que se llama Fondo María Viñas, por una estupenda investigadora en química industrial. Hay proyectos que atienden a las empresas, o a las empresas innovadoras, son proyectos de empresas, que también han tenido ya llamados anteriores y que se estimule especialmente la asociación de la empresa con un laboratorio, con un centro de investigación. Especialmente se estimula cuando vienen juntos y se presentan juntos para hacer un proyecto. Estas son las familias importantes que en que yo decía, ya está influyendo un plan que se tiene que concretar ahora para darle como la línea argumental de organización de todo y además para proyectar hacia más futuro, para cuando se tengan más recursos y para delinear instrumentos adecuados para distintas cosas. No se puede pretender que el mismo instrumento sirva para todo. En particular, el Plan Estratégico de Ciencia, Tecnología e Innovación es de innovación. No puede incluir, por ejemplo, la incorporación de maquinaria o el establecimiento de el fomento a la pequeña y mediana empresa. Eso se hace, pero por otras vías. Es lo que yo tenía para comentar hoy. El Ministerio está trabajando en muchas otras cuestiones. Supongo que vieron un artículo que salió en el diario francés Le Monde sobre el Plan Ceibal. Un artículo muy bueno y muy detallado que se inspiró un poco por la conferencia de UNESCO que hubo en París sobre mediados de octubre, en la que yo estuve, en que hubo un interés muy grande alrededor del Plan Ceibal, preguntas preguntas interesantes, preguntas no obvias sobre si, cómo había sido aceptado por la sociedad, cómo se incorporaban, cómo, si había habido determinados problemas, si cómo se cambiaba la enseñanza con él. Es decir, preguntas que van más allá de la primera reacción de admiración, que la merece, sin duda, pero nosotros insistimos en que esto recién empieza, que cuando se llega a repartir todas las computadoras queda un camino interesantísimo por hacer, que la producción de contenidos, el cambio de las formas de educación, que en parte también se está produciendo, pero hay que llevarlo más lejos. El artículo que apareció es bien interesante y resalta la calidad única de la educación uruguaya, que ya había sido resaltado por el director de UNESCO, pero un diario de circulación internacional tiene un efecto de difusión bien importante. Si quieren plantear preguntas.
Ministra, buenos días. Usted mencionó la instalación de nuevos juzgados y fiscalías que van a trabajar en conjunto. El local edilicio, ya se puede decir, va a ser una oficina.
Sí, hubo una inauguración pública. Yo no me acuerdo en este momento de la dirección, está por la calle 19 de abril, pero hubo una inauguración pública en que estuvieron presentes algunos periodistas. Y lo otro, no si mucho, me... porque eran días en que había muchas cosas a la vez.
Está bien. Lo otro, si me permite, es se habló un poco, se evaluó un poco lo que fue la jornada de ayer.
Sí, se evaluó lo que fue la jornada de ayer.
¿Y qué se dijo?
Se evaluó lo que debe ser el ámbito del Poder Ejecutivo, es decir, en primer lugar, sobre el transcurso correcto de la jornada de ayer. Eso es lo que el Poder Ejecutivo tiene que velar, sobre lo que tiene que velar especialmente, a través del Ministerio del Interior y de los otros ministerios relacionados. Más allá de alguna circunstancia muy excepcional, como por suerte ocurre casi siempre en el Uruguay, yo diría siempre, desde que nosotros nos acordamos, fue una jornada extremadamente tranquila, incluso festiva, como suele ser en el Uruguay también un día de elecciones, y como ya estábamos acostumbrados en la campaña, en que no una vez militantes de distintos partidos estuvieron juntos en el mismo lugar. No hubo problema ninguno. Eso es lo principal que tiene que evaluar el Poder Ejecutivo. Lo otro son resultados que todavía no están del todo firmes, todavía no se sabe, no se puede asegurar. Yo creo que nunca hay que asegurar categóricamente nada hasta estar del todo seguro, tal vez por mi formación, pero no se puede asegurar categóricamente temas de mayoría parlamentaria, y eso circula a nivel de noticias. El Poder Ejecutivo como tal no está haciendo una campaña, eso es obvio, por más que somos integrantes del Frente Amplio. Yo lo puedo decir, además, como no soy integrante de ningún sector y mi nombre no está en ninguna lista, mi campaña es hacer la gestión lo mejor que puedo, y eso es a la vez campaña y es buena gestión. No son, en mi caso, no están en absoluto, no hay en absoluto una contradicción entre ellas.
Sí, ¿qué tal? Buen día. En cuanto a los lineamientos de transición para con el próximo gobierno, que el presidente de la República dijo ayer que iba a estar sobre la mesa en el Consejo de hoy, ¿se detalló algo sobre ese tema?
Varios nombramos a quien iba a ser nuestro representante en el ministerio, lo cual no quiere decir que sea la única persona. Obviamente, ese representante, cada ministerio lo elige, entre otras cosas, por su facilidad de relación con el grupo. Y ya empezaremos a trabajar en una buena memoria de lo que se hizo y en una buena transición, sea con quien sea, naturalmente, porque la democracia es así, y una transición ordenada debe al menos tener el ofrecimiento y el apoyo de quienes salen como jerarcas.
Buen día, ministra. Estuvo allí sobre la mesa que el presidente de la República dijo ayer que lo iba a traer el tema de la violación de la veda por parte de un ministro de la Corte.
Sí, estuvo sobre la mesa, pero no es el Poder Ejecutivo el que va a iniciar esas acciones, sino que serán la comisión encargada de promover esa iniciativa de cambio constitucional.
Pero ¿qué habló el presidente? ¿Qué dijo? ¿Qué se habló? ¿Cuál fue la decisión que se tomó sobre el tema?
Eso que le digo, que eso estaba en manos de la comisión que promueve, en este caso, el voto epistolar.
Ministra, buenos días. ¿Hay alguna estrategia para elaborar ese periodo de transición? Y segundo, ¿quién va a ser el representante del Ministerio de Educación y Cultura en ese ámbito?
El representante, yo lo tengo decidido, pero como no lo he comunicado formalmente, creo que se van a comunicar todos juntos, lo que me parece correcto. así que no lo voy a contestar ahora, discúlpeme. Y la estrategia es hacer una muy buena informe de lo realizado y sobre todo una cuidadosa aclaración de los asuntos que están en trámite y que tienen que seguir. Naturalmente, cuando una transición se produce, hay asuntos que están en proceso y que no terminaron. Si eso no ocurriera, es que todo estaría muerto. Entonces, es normal, y sobre eso es que hay que hacer especial énfasis y dar los datos necesarios, ya sea presupuestales, temporales, o lo que sea necesario para que se pueda seguir a partir de ahí.